Sonando en Flores Negras, Dilema, del nuevo disco de Nicolás Gershberg, En un lugar.
Exclusivo porque esto todavía no salió, todavía no fue subido a ninguna plataforma. Va a ser subido este viernes 27 de junio. Y bueno, siempre decimos, ¿no? Hay un geniecito ahí que tiene un perfil bajo total, que es un perfil bajo que no condice con su talento. Algunos dicen, querido Nicolás Gershberg, nuestro invitado de hoy, que sos una suerte de nerd de la música que no parás.
Bueno, muchas gracias.
Pero fue un piropo, te lo dicen, ¿eh?
Bueno, te agradezco mucho.
Gracias por el piropo.
No, gracias y gracias siempre por la invitación. Es un placer. Placer venir a charlar con vos y estar aquí en tus programas que siempre son refugios de la cultura y de la música.
Así que gracias.
Así es.
Bueno, el disco se llama En un lugar y es muy, muy interesante que el primer tema que vamos a escuchar, que es un tema tuyo, una composición tuya, este disco que fue grabado junto con tus amigos Pipi Piazzolla en batería y percusión y Mariano Sigori en contrabajo, que el primer tema se llame Dilema.
Así es.
¿Cómo es eso?
Sí, bueno, siento
que... Hay que abrir un disco nuevo.
Sí. Es hacia dónde vamos. No, tiene que ver siempre la música con sensaciones, cosas que nos pasan, momentos. Y bueno, cuando escribí esa pieza, estaba probablemente en alguna situación así en la cual se plantea un dilema. Pero bueno, acá estamos, siempre para adelante. Son buenos los dilemas. A veces te dejan un rato pensando qué es lo que hay que hacer para elegir, para poder tomar ciertos caminos y no otros. Y en eso estamos, siempre creo que...
Es complicado, ¿no? A mí siempre me interesa en la vida en general y en la vida del arte en particular y en la vida de la música aún más particular, los caminos que no se toman, o sea, los no, uh-huh. ¿No? Porque uno no se entera de los no.
No, tal cual. Yo creo que los no son tanto o más importante que los sí. Pasa que con el tiempo aprendés a decir más que no, porque bueno, cuando uno es muy joven y necesita... salir adelante, trabajar como profesión y todo, bueno, no tenés tanta posibilidad. Al menos yo no tuve tanta posibilidad y no me arrepiento de haber hecho un montón de cosas que me dieron horas de vuelo, tablas, como se dice. Empecé en los bajos fondos, en los cabarets del centro. pero bueno, todo eso sirvió para que lleguemos hasta acá. Me parece que... el tema es aprender a decir que no a cosas que si es posible, porque a veces dentro de la profesión no se puede elegir tanto. Pero con el tiempo yo acabo de pegar la vuelta de página, estoy en la quinta década de mi vida y estoy tratando cada vez más de pensar eso. Esos dilemas de poder decir, bueno, esto no lo voy a hacer, porque, bueno... X veces. Había una cosa que decía Mario Breuer, que una vez tuve un capo, productor, tuve una charla con él y decía, cuando uno quiere tomar un camino, una producción, un trabajo, hay tres cosas, básicamente, para tener en cuenta, tres variables. Entonces, uno es la música, porque estamos en esto por la música en sí, y si la música te gusta, te moviliza, te lleva adelante, bien. Otro es lo humano, que no es menor. En mi vida,
no.
Lo humano ha sido muy importante. Yo pertenezco a un grupo de 6-7 con Horacio, que es nuestro manager, que es Escalandrún, que lleva 26 años y la principal razón por la que seguimos juntos es lo humano. Digo, la música, por supuesto, pero sin eso hubiera sido imposible. Sin ser amigos, sin aprender a convivir y a... Todo esto me parece que es importante, lo humano. Y después lo económico, por supuesto, porque tratamos de vivir de esto, trabajamos de esto. Ahora, si... Esto es lo que decía Mario. Si dos de esas tres están, bueno, pensalo, dale para adelante. Si dos no están, no. Porque después lo vas a pagar. Lo dijo, no es mío.
Un sabio, Mario.
No, claro. Muchas veces pasa.
Es una buena formulita para pensar cada cosa, para empezar a pensar algo, ¿no?
Dos de tres, sí.
Está bueno.
Sí.
¿Me meto o no me meto? A ver, están las dos, no están, ni lo pienso.
Exacto.
Está bueno. Tu disco se llama En un lugar, ¿no?
Sí.
Este disco. Y... ahora vamos a hablar, ¿no? Tenés múltiples proyectos, siempre estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo, como corresponde en general a un músico argentino, a un músico de jazz argentino aún más, y además porque sos un tipo curioso. A ver si me puedes responder con sinceridad de esto, que a lo mejor no tiene respuesta. ¿Cuál es tu casa, tu lugar? ¿Cuál es tu hogar? Es decir, Seguramente todo lo que haces, lo haces porque te gusta.
Sí, pero te entiendo hacia dónde vas. Y primero creo que, por ahí es redundante, pero mi casa, mi hogar es el piano. Básicamente eso es una declaración eterna en mi vida. Yo he tocado teclados, he hecho experiencias, lo de Scalectric me gustó y la pasé bárbaro, pero siempre vuelvo al piano.
Scalectric es uno de los discos de Escalandrón.
El último. Sí. Por ahora, porque estamos siempre tratando de hacer algo nuevo. Pero bueno, sí.
Y que ahí había quizás más teclados que piano.
Claro, es que en realidad la propuesta ahí fue, bueno, enchufémonos y juguemos con todo esto, que fue muy lindo. La verdad que un viaje sonoro distinto, de texturas. Pero para mí el piano es mi casa. Entonces, a partir de ahí, lo estilístico no es una barrera. Trato, al menos. Por supuesto que hay códigos y hay cosas que se pueden hacer y no. Quiero decir, si a esta altura yo quisiera tocar el tercer concierto de Rachmaninoff, sería un suicida. No lo podría hacer porque eso requiere una dedicación absoluta. Entonces, bueno, la música académica tiene una literatura tan compleja y una técnica tan exigente que, bueno, la sigo estudiando, ¿eh? Y voy a seguir estudiando siempre el piano y esa música que me fascina y me hace bien. Es como seguir estando en training. Pero bueno, hay cosas que naturalmente podemos hacer y otras no. Es como decir, bueno, voy a jugar un rato al tenis con un amigo o le voy a hacer un match a Djokovic. No, hay
cosas. ¿Sos consciente de tus limitaciones?
Y sí.
Pues sí, las limitaciones, los mortales como nosotros, no, quizás no nos damos cuenta. Si no, no podemos dar cuenta que vos no sos capaz de tocar algo.
Sí. Y dentro del piano hay tanta variedad que sí. Hay tantas cosas que no podemos tocar todo. ¿Sí?
Yo, por ejemplo, vos me decís, ¿quién es mejor pianista? Marta Argerich, digo, para citar dos argentinos.
Sí,
o Daniel Barenboim. Yo, francamente, yo no me doy cuenta quién es mejor.
Claro. Bueno, estamos hablando de dos.
Claro, pero genios. Bueno, pero si vos me decís, ¿quién es mejor? ¿Messi o Modric? Bueno, Messi.
Sí, bueno. Para mí también, sin duda. No, el caso de Marta Argerich y Barenboim, yo tuve la posibilidad de verlos varias veces en el Colón, en distintos lugares, acá en festivales, y son dos fuera de serie, dos personas que son irrepetibles, dos genios.
Saben, dicen que Marta Argerich es
única. Lo que pasa es que, claro, Marta está considerada por sus pares una de las más grandes pianistas de toda la historia. Barenboim sin duda es un gran, gran pianista de su época y uno de los grandes directores. Pero Marta es una de las grandes mujeres, músicos, pianistas, todo eso en la historia. Entonces eso, bueno, no es porque a uno le guste más o menos. Después me decís, mira, Barenboim haciendo Beethoven me lleva a un lugar, sin duda, es otro gran.
Porque vino varias veces a hacer la integral de Beethoven.
Vino,
¿no?,
a hacer la integral en el Colón, sí. Y después, aparte de esa capacidad, ¿no?, del tipo haciendo 32 sonatas en 8 conciertos de memoria.
Vos eso lo ves de muy de lejos, todo
sí,
eso.
Sí, claro, yo lo veo como un espectador de lujo. Digo, entiendo, conozco las sonatas, lo veo, pero de ahí a poder tocar eso, es otra vida, otra vida.
Interesante que es todo eso, ¿no? Que es algo que yo por lo menos nunca. Yo en una época me acuerdo que las orquestas oficiales, me acuerdo que, por ejemplo, había un escalafón, ¿no? Los del tango cobraban menos que las sinfónicas. Y yo decía, ¿por qué? Bueno, y ahí había una explicación que tenía que ver quizás con el estudio, ¿no? Como, pero bueno, que también, qué polémico que es todo, ¿no?
Sí. Es relativo. Después también, cuando hablando en este caso de números, hay grandes músicos que han dedicado su vida y siguen siendo referentes. Yo lo veo en el piano. Grandes músicos y que por ahí no ganan o no cobran por sus actuaciones lo que deberían. Y después por ahí hay gente que no le dedicó tanto tiempo, por no decir que tal vez
poco y nada.
Cuando
pasa en todas las
y
ramas.
Gana mucho, bueno.
Pasa en todas las ramas del arte.
Exactamente,
¿no?
Y eso es bueno, es relativo. Eso depende con el mercado, tiene que ver con la.
Sí. Estamos hablando con Nicolás Gershberg. La verdad que es muy grato conversar con vos, Nico, en esta noche tan fría. La excusa es en un lugar, que es tu nuevo disco, que sale ahora, pero bueno, un poquito de todo, ¿no?
¿Cómo empieza el proceso de este nuevo disco que se está publicando en estos días?
Bueno, en realidad empieza en simultáneo con con Escalandrún, quiero decir, tocar en trío con estos dos grandes músicos y amigos que tanto quiero y admiro, que son Mariano Sivori en contrabajo y Daniel Pipi Piazzolla en batería, fue algo natural desde el comienzo de Escalandrún. Cuando empezamos, al poco tiempo, por ahí había situaciones en las cuales los seis no podíamos ir, no había espacio, o algo distinto en cuanto a la estética, y el trío iba y tocaba. Al principio no tan de manera tan frecuente, por ahí de forma aislada, pero siempre estuvimos tocando juntos, más allá de tocar en Escalandrún en formato trío. Y entonces eso hizo que estemos constantemente tocando. Habíamos hecho dos grabaciones previas a estas de hace unos cuantos años, una en el 2008, que salió en 2009, que se llama Encuentro, en la cual yo también había invitado en la mitad del disco a Juan Pablo Navarro, gran amigo y músico, sí, sí, y a Leandro Sabelón, que eran dos tríos.
O sea, estaban Sivori y Navarro.
Estaban Sivori y Navarro, claro, pero en realidad por separado, no todo el tiempo.
Dos tríos.
O sea, dos tríos, la mitad del disco uno y la mitad del disco otro. Aunque los crucé en algún tema, y después cuando abrió Vinilo, allá al principio, en el Vinilo de Palermo.
El de Gorriti.
Sí, el de Gorriti, un hermoso lugar, hice una presentación en la cual tocábamos todos juntos. Dos contrabajistas y dos bateristas.
Estás hablando de hace mil años.
Y 15 años, sí.
Vos sabés que estaba pensando justamente, ¿no?, que Pipi Piazzolla, por ejemplo, también tiene su trío.
Absolutamente.
O sea, como sí, que hay como una cosa totalmente promiscua, digamos.
Sí, en el mejor de los sentidos.
En el mejor de los sentidos.
Sí, cada uno.
No sé si hay un sentido malo de la palabra promiscua, ¿viste?
A veces no suena.
Pero digo, en el sentido que hay mucha libertad
dentro de
un grupo como Escalandrún.
Totalmente. No, yo te decía que a veces es una palabra fuerte que suena mal, pero no, nosotros hace muchos años
Escalandrún, solo así quizás se puede sostener un...
También, Escalandrún yo siempre digo, la nave nodriza. Es nuestro proyecto en el cual estamos y priorizamos muchísimo, pero después todos tienen proyectos y todos trabajan con otras personas, y creo que eso, si me decís, pensándolo bien, es sano.
Sí,
alimenta después también a tocar con otros grupos, con otros músicos, traer otras ideas. Ese intercambio me parece bueno. Si no, a veces la endogamia musical a veces puede llegar a ser un poquito cerrada. No. Tratamos de ser abiertos. De hecho, yo toco varios estilos y me gustan. He tocado bastante tango y lo sigo haciendo. Digo, no hay un problema con eso. No somos celosos en el sentido de...
Pero vos te consideras más un músico de jazz que de tango.
Sí, mi base empezó en el jazz, sí. Si bien, como te decía, empecé estudiando el piano de manera clásica y lo sigo haciendo, porque me parece que ahí está todo. Pero después, a la hora de hacer música y de encarar proyectos, siento que el jazz, desde la adolescencia, fue mi casa. Después, lo del tango es una cosa que me fascina y es una hermosa aventura, y cuando puedo lo sigo haciendo. Pero soy más... por la manera de encarar la música, más yacero. Me gusta mucho la improvisación, me gusta, sí, la cosa en el momento. No quiero decir que otras músicas no lo tengan, pero el jazz lo tiene especialmente.
Nicolás Gerger, te voy a hacer unas preguntas, así, tratá de ser sintético, porque siempre me inquieta, digamos, los títulos de los temas instrumentales. Ya hablamos de Dilema, que es el tema que abre. Después hay un tema que se llama, el segundo, Doras Vals.
Sí.
¿Quién es Dora?
Mi abuela.
Abuela.
Mi abuela que...
Mi vieja se llamaba Dora.
Mirá, qué lindo. Mi abuela que en esas tardes que yo me quedaba con ella cuando era...
¿Tu abuela paterna?
Mi abuela paterna, la mamá de mi viejo. No sé si mis viejos se iban al cine o qué hacían, pero me dejaban con mi abuela y yo me aburría muchísimo. Viste, valía aburrirse. Ahora no se pueden aburrir.
Ahora se pueden aburrir.
No, ahora no, está prohibido. El pibe se aburre. Uy. No.
Nosotros
nos aburríamos. Claro, nos aburríamos. Y eso generaba cosas, ¿no? ¿Qué hacemos? Y mi abuela, para que no me aburra tanto, intentaba enseñarme a bailar el tango. Porque ya a los 18, a los 20, bailaba tango en los años 30.
¿De qué barrio eran?
De Paternal.
Paternal.
Y iba a las milongas.
Barrio tanguero.
Y claro que sí. Y así se conocieron con mi abuelo, en un baile. Y entonces, debo decir que fracasó, no aprendí a bailar tango, pero bueno, intentaba, y esos pasos...
Eres un pibito vos.
Chiquito, como, sí, tendrías 7, 8 años.
Un juego.
Era un juego, me ponía arriba de sus pies y daba unos pasos.
Los 8 pasos.
Claro, el vals.
Bueno, así que Dora dedicaba a tu abuela. Después, el tercer tema es Jaco's Song.
Mi hijo.
Jaco es tu hijo.
Mi abuela.
Jaco con Y, ¿no?
Sí, Jaco. Jaco
es. Pues yo digo, si no, es Pastorio.
Claro, no, es claro. Un Jaco acriollado. Sí, claro. Es un,
tu hijo.
Sí, mi hijo.
Es como uno preguntando, se va entrando
mi hijo que tiene 7 años. Que ya toca el piano porque le gusta, no porque papá.
¿No lo obligaste?
No, jamás. No, y lo hace él porque tiene ganas.
¿Que lo agarró solo?
Sí. Hay piano en casa y entonces él llega de la escuela y me dice, papá, ¿puedo tocar el piano?
Ay,
y
yo, qué bárbaro.
Yo me derrito, claro, me desmayo. Yo, sí, hijo, toca todo lo que quieras, pero lo dejo.
También tu hermano toca.
Mi hermano toca el fuelle. Hemos,
sangre, música.
Hemos venido a tu programa con el disco anterior de dúo, Contra las Cuerdas, y sí, hay una cosa muy musical.
Después, el tema 4 es Milonga del Adiós. ¿A quién estás describiendo?
Mi viejo que se nos fue en pandemia. Sí, fue duro, fue un año y pico duro, pero bueno, es así, sigue estando, el viejo, que se nos fue, pero aún nos guía, dice DJ Polo.
Bueno, son los 4 temas tuyos de este disco En un Lugar. Después hay temas de Pipi, hay temas de Shostakovich, de Mozart, está el Vals 2 de Shostakovich, está Lacrimosa de Mozart, Danza la Moza Donosa de Ginastera, Overjoyed
de Stevie Wonder. Sí. Una belleza.
Una belleza,
tipo que no se puede creer también. Son estos tipos que están en otra galaxia, ¿no? Que un tipo que pueda escribir esa obra que escribe, esas canciones perfectas, tocar cualquier instrumento, porque aparte su instrumento es el piano, pero es un virtuoso de la armónica toca, ha grabado discos enteros donde toca todos los instrumentos.
Y canta como nadie,
y decís, bueno. ¿Qué no puede hacer? Y entonces, bueno, siempre lo escuchaba a Wonder, siempre son parte de la música de todos los días.
Y después Laura va, que es que cierra el disco, que todo lo que dijiste a Steve Wonder se lo puedes aplicar a Spinetta.
Lo mismo, sí. Y una cosa también, tal vez con Spinetta nos pasa que lo sentimos más propio, ¿no? Porque
a mí lo que me sorprende de Laura va, del original, es la edad que tenía Spinetta, 17, 18 años, que su mente, es un tema que está hecho imagen y semejanza de She's Leaving Home, ¿no? De los Beatles.
Totalmente.
Pero en su mente metió un fuelle y metió unos arreglos de cuerda. Digo, claro, un pibe tan joven.
Increíble.
Y pensar ya ese arreglo y esa letra, ¿no?
Estos muchachos que han sido, que tenían mucha influencia del tango, del folclore, de la música argentina, pero que llevaron a otro lugar la música que después se llamó rock nacional, si se quiere. Pero bueno, Charlie también escribió Cuando ya me empieza a quedar solo a esa edad. Entonces, estos tipos veían algo.
Ese es un caso de profecía, ¿no?
Claro.
Es una cosa increíble.
Sí. Pero un pibe que escriba Laura Ba o Muchachos de Papel también. Digo.
Nicolás Gershberg, con su disco En un Lugar, va a estar tocándolo el domingo, este próximo domingo, 29 de junio, a las 21:30 en Bebop Club, Uriarte 1658. Esto es Gershberg, Sibori y Piazzolla, Pipi Piazzolla. Va a estar bueno, y después va a tocar en Vida Solo. Vamos, te quedas un rato más.
Sí, claro.
Después de las noticias, vamos a escuchar justamente esta versión del tema de Luis Alberto Spinetta, que figura en aquel primer disco de Almendra, del payaso triste, el payaso que llora. Laura Ba por Nicolás Gershberg Trío, del disco En un Lugar.
vas a escuchar. Este es nuestro lugar. Soy nacional.
Flores Negras, Mariano del Mazo.
Lunes a viernes de 21 a 23.
Thank you.
Scalandrum de Charly García, No soy un extraño.
Y esta versión especial que hizo Scalandrum por los 70 años de Charly García, bueno, los arreglos son de Nicolás Gershberg, nuestro invitado de hoy aquí en Flores Negras. La verdad, la estamos pasando muy bien con todo el equipo. Estamos hasta las 11, charlamos un rato más con Nico, pero bueno, me imagino que para un pianista, Charly debe ser un músico central, ¿no?, dentro de lo que es la música popular.
Sí, claro, claro, un referente, un sonido, una identidad, un creador, pero además un pianista con un sello propio. Vos escuchás que a veces va más allá de la técnica o del virtuosismo, que Charly lo tiene, pero digo, un tipo que toca cuatro notas y ya sabes qué es.
Claro.
Sin abrir la boca. Entonces ya eso dice mucho de él.
¿Vos de pibe eras más bien rockero?
No, yo no fui. Me gustaba mucho el rock, pero no. Yo me digo que me salteé como músico la parte del rock.
Mirá.
Yo pasé de la música clásica al jazz, tocando. Después sí, en casa escuchaba mucho rock nacional, porque aparte yo en esa época era en los 80, imagínate, y empecé a ir a todos los recitales que podía. Entonces lo vi a Charly, lo vi a Spinetta, lo vi a
Fito. En cuanto a jazz argentino, ¿ligaste algo? Porque
sí,
sos una generación medio complicada, ¿no?
Es una generación,
o sea,
no, sí.
Vos sos un poquito más, bastante más joven que Jodos. Que...
No. Estoy de la época, es la misma generación. Por ahí Ernesto puede tener un par de años.
Antes de esa generación, estaba Jorge Navarro, había músicos, pero digamos, fue una etapa bastante complicada.
Sí, no había tanto circuito, no había tantos espacios para tocar, ni tantos proyectos. Tampoco había tanto lugar donde formarse. Yo tuve la suerte de caer en manos de un gran músico, hermoso profesor, una persona divina, que fue el tío Santiago Jacobe, que fue maestro de muchas generaciones de pianistas y no pianistas. Él, un tipo realmente un sabio, y me despertó el interés por este género hermoso a través del piano. Nos hemos juntado alguna vez, varios alumnos de él y exalumnos, por supuesto, para homenajearlo. Vamos a ver si en algún momento lo podemos hacer. Lo hemos hablado con mucha gente, el Pollo Raffo, Álvaro Torres, Diego Lenger también, del Club del Disco, que es quien edita nuestra música, que también es músico, por supuesto, y te estudió con Santiago en su momento. Varios.
En un lugar sale por el Club del Disco.
Sale por el Club del Disco.
Es un ¿qué es un sello?
Es un sello.
Pero
sí,
digamos, muy, muy específico.
Un sello independiente, sí.
Y cuando uno dice es un sello, ¿significa que va a estar físico este disco?
Mira, en principio no lo sé. La realidad...
En principio no.
No te quiero mentir. No, en principio no.
Las plataformas.
Empiezan las plataformas, claro, y después vamos viendo. Ojalá. Parece que están volviendo los CDs, cosa que a mí me sorprende.
¿Posta?
Sí, te juro. De hecho, en el...
Acabo de tirar una bolsa así. No, pero aparte, todos los que vos te di... hoy me puse a escuchar un CD de Alberto Muñoz, porque no está ni en YouTube,
claro,
ni en Spotify, y me empezó a fallar el aparato.
Mira,
igual cuando acostumbrados como estamos a escuchar música muy comprimidita,
sí,
cuando pones un CD,
no, te vuela la cabeza.
¡Wow!
Suena muchísimo.
¿Cómo suena esto?
Sí. Suena muchísimo.
Después de años de no escucharlo.
Absolutamente.
No,
nadie niega lo práctico de las redes, pero el CD tiene un sonido poderoso y mucho más presente.
¿Y el vinilo te gusta más?
Sí. Y el vinilo, bueno, el vinilo es una ceremonia. Es más que picar un poquito, viste, los temas o escuchar un single.
Si vos tenés que escuchar el mejor modo posible, ¿qué escuchás?
Si puedo, vinilo. Ahora no, porque tengo que arreglar mi equipo. Ajá, tengo un par de problemas con la potencia. Pero si no, la realidad es que todos escuchamos plataformas, escuchamos online. Es rápido, es inmediato. Yo personalmente estoy suscrito a un par de plataformas que suenan como músico, no es muy caro, y suena mejor. Yo escucho mucho en Tidal o Tidal.
Ajá.
Ahí se escucha muy bien. Hay mucha diferencia con otras.
Claro.
Y YouTube Music también.
Sí.
Se escuchan,
YouTube está muy bien.
Se escuchan bien. Ah, inclusive en Tidal tenés distintas calidades. Tenés calidad master, calidad alta, calidad... Digo, vale la pena para quien quiere escuchar música online, pero con...
¿Y está todo ahí?
Y hay muchísimo. No sé si todo, como vos decís, puede ser discos que tal vez no...
No digo todo, pero no tiene
millones,
grandes baches.
No, millones de sí.
Nicolás Gershberg, en un lugar, es su nuevo disco, lo presentás el próximo domingo en vivo. También vas a estar tocando ahora a principios de julio en un lugar muy lindo. es más chico todavía que Bebop, que es un lugar más gastronómico también, ¿no? En Bebop hay como dos, siempre hay dos funciones, pero vas a estar tocando en Virasoro, que queda ahí en la calle Guatemala. No me piden la dirección, pero Guatemala y a dos, y Araos.
Sí, sí, ahí es casi Scalabrini Ortiz.
Sí. Vas a estar tocando
con el sábado siguiente.
¿Con este formato?
El mismo, sí, sí.
Qué bueno.
Vamos a hacer como una segunda presentación del álbum. En dos sets, vamos a tocar el sábado 5 a las 20:30 y a las 22:30. Para quienes no puedan llegar o no puedan ir ese día, el 29 a vivo, tienen la chance de venir a escucharnos, que nos encantaría que haya gente que venga a compartir y escuchar esta nueva.
Está muy bueno, sí, son como pequeños, vos decías, ¿no? La palabra refugio me parece que es una linda palabra para estos tiempos.
Así es.
Y ya te voy soltando, te vamos soltando, Nico. Por ejemplo, para este concierto del domingo en Bebop, o para el del 5 de julio en Virasoro, ¿se juntan, ensayan, van a la parrilla porque se conocen de toda la vida? ¿Diseñás vos una lista de temas que, por supuesto, contempla todo el disco nuevo, pero además qué?
Primero.
Nico Gershberg, cerraría con un tema, por ejemplo, de Charly García,
totalmente,
en tríos, ponele.
Totalmente.
Pero a lo mejor no, a lo mejor decís no.
Es posible. Lo que sucede es que cada presentación del trío es distinta. No estamos nosotros signados a repetir una lista mucho tiempo porque nos quita un poco la
O sea,
la
pueden tocar muchísima música.
Sí, sí, de hecho lo hacemos. Y la música que está en este álbum, en un lugar, es una foto de esa grabación, que fue una cosa extraordinaria, creo que te lo conté, pero lo digo, lo hicimos en un espacio que se llama Guaribay, que tiene un piano que se llama Fascioli, un piano italiano artesanal que es extraordinario también, y para mí fue, viste, una cosa realmente tocar ese piano, y se claro, retroalimentó la inspiración.
Claro, ahí se presentó, ¿cuál fue? ¿Scalectric?
Scalectric, hicimos una escucha ahí.
Que Warner edita Scalandrum, es una cosa de la década del 90.
Sí,
que Warner edite un disco.
Sí, una cosa muy especial,
ahí también,
pero
se
bueno.
Presenta, ahí me parece que se presentó un disco justamente de Spinetta, de estos discos post-mortem.
Sí.
Es un lugar muy lindo.
Muy hermoso, y ahí pudimos grabar esa sesión, que por supuesto, lo aclaro, pero tocamos una vez todos juntos el repertorio. Por ahí repetimos alguna versión porque no estábamos muy seguros, pero fue grabado en vivo.
Claro.
Que si no, se grabó primero la batería. No, nosotros tocamos juntos y es como tener una conversación como estamos teniendo nosotros tres en este momento. Si no, es imposible hacer
esto que vos contás así tan naturalmente. Para los que no somos músicos, y mucho menos músicos de jazz, es chino, ¿viste? Es como algo increíble.
Claro, hay
que simplemente es sentarse y ponerse a dialogar, digamos.
Sí.
Y que salga algo interesante para el que escucha, ¿no?
Bueno, también puede fallar, ¿eh? Puede fallar. Por eso, bueno, una vez que escuchamos la sesión completa, porque nosotros grabamos y tocamos, no es que nos podamos escuchar, se hace todo en un día, y en una sesión. Y una vez que tuvimos el material, dijimos, bueno, vamos para adelante. ¿No? Quedamos conformes con la sesión de grabación y bueno, hoy en día es una realidad. Que, insisto, el Club del Disco, que es un sello muy valioso, porque no es fácil encontrar canales de distribución y edición para la música independiente. Así que, bueno.
Nicolás Gershberg, está aquí en Flores Negras, junto con Daniel Pipi Piazzolla en batería y Mariano Sibori en contrabajo. Sacaron este En un lugar. Lo presentan, como decíamos, este domingo 29 en Bebop a las 21:30 y después el sábado siguiente, que es 5 de julio ya, en Virasoro, que es otro club de jazz, muy chiquitito, muy lindo, muy cálido. También el mismo disco va a ser presentado ahí. Bueno, Nico, muchas gracias por tu visita.
Gracias a vos y a ustedes por la invitación, siempre un placer.
Y nos vamos a la paternal, ahí está tu abuela que te está tirando unos pasos de baile.
Así es.
Y bueno, con el tiempo pasó y le dedicaste este vals, Doras Vals. Este es Nico Gershberg en trío, uno de los temas de su flamante álbum. Gracias, Nico.
Gracias.